Bueno, pues con esta música que nos va situando en un mundo más de calma, en esta sociedad que tenemos, que vamos con prisa a todos lados, que no paramos de correr, que no sabemos si llegamos a tiempo o vamos tarde o tenemos que ir a otros, en fin, que estamos un poco acelerados. Y yo creo que eso no es bueno. Y no es bueno, lo decimos casi todos los días, que hay que relajarnos, que tenemos que tomar nuestro tiempo. Pero con los invitados de sesión que tenemos hoy, sí que vamos a entrar en un momento mucho más... Parece que cuando vienen profesionales o personas que llevan tanto tiempo dedicándose a estar en calma, pues evidentemente tenemos que echarle más cuenta, porque las cosas son así. Querida Silvia de Dixia, qué de tiempo sin verte.
Sí, querido Antonio, muchas gracias por recibirnos.
Qué alegría.
Sí, estoy muy contenta de estar aquí.
¿Sigues gracias. Teniendo el mismo brillo en los ojos o más?
Gracias, eso es buena señal.
Eso es buena señal. Bueno, pues preséntanos a los invitados que tenemos aquí. Tenemos un invitado de sesión y otros amigos que también están con nosotros.
Sí, bueno, para quien no se acuerde de mí, que es probable, hace algún tiempo que no vine. Bueno, yo tengo el centro de yoga Dixia aquí en el centro de Sevilla. Entonces, una de las funciones principales de esta escuela, además de las clases de yoga, es que sea un puente para que la gente aquí en Sevilla, para que aquí en Sevilla también pasen cosas, en el sentido de que puedan venir personas que nos aporten, que nos enseñen y que nos nutran interiormente. Y ahora tenemos la suerte de que hay un maestro excepcional con nosotros, que ha venido, ha vivido la mayor parte de su tiempo, de su vida en India, y está esta semana con nosotros en una vorágine de actividades, de conferencias. Dará un seminario en Dixia, en la escuela. Y bueno, pues encantada y feliz de que nos estés recibiendo, porque es fantástico que haya más gente, que quien esté interesado pues sepa que él está aquí, ¿no?
Si te parece, recordamos el sitio concreto donde está Dixia para, una vez que empieces con las actividades, pues sepamos ya dónde situarlo.
Sí, la escuela de yoga Dixia, que así, si quieres recordarlo, pues se parece la palabra a dicha, está en la Alameda, en la calle Relator. Y bueno, en el centro de Sevilla.
En pleno corazón.
En pleno corazón.
Además, hay todo un pulmón enorme.
Sí, donde hay muchos árboles.
Alameda, muchos árboles, mucha naturaleza y, sí. Y buena sintonía.
Sí,
que
sí,
es
sí.
Importante.
Sí.
Bueno, pues tenemos, entre otras cosas, un libro que se va a presentar en la Feria del Libro,
sí.
Oficialmente aquí en Sevilla. Hay una historia en el Círculo Mercantil, también en Dixia un seminario. Sí. Empezamos por todo, pero casi que le damos la bienvenida, ¿no? Mejor.
Claro.
Haz tú las labores de anfitriona, por favor.
Bueno, voy a introducir un poquito quién es Swami Satyananda. Swami Satyananda es uno de los maestros más importantes actualmente de yoga y de la filosofía Advaita Vedanta y Shivaísmo de Cachemira. Dentro del hinduismo, que luego me encantaría especificar que no es una religión, y porque, aunque está definida como religión, no lo es realmente, él nos lo explicará mejor. Pues hay diferentes escuelas filosóficas. Él es uno de los principales maestros exponentes de estas escuelas filosóficas. Yo he viajado por media España, he estado en India y no he encontrado, no se encuentran fácilmente personas que nos acerquen a esta tradición, a estos conocimientos que en realidad están en la esencia de todas las tradiciones espirituales importantes, y además que lo pueda hacer en nuestro propio idioma, en español. Y esta es la suerte que tenemos ahora, ¿no? Con Swami Satyananda. Él desde los 20 años se fue a India, ha vivido allí, ha conocido a maestros muy importantes con los que ha aprendido directamente, lleva 30 años enseñando además, y es un gran conocedor, no solamente a nivel intelectual sino experiencial, de esta tradición, que para nosotros, que estamos muy acostumbrados al ordenador o a los libros de autoayuda, que están muy bien, pero esta tradición, sin embargo, es oral, es directa, no solamente de palabra, sino de presencia a presencia. Y esto es algo muy importante, que lo cambia todo, que le da sentido a cada palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está con nosotros Swami Satyananda.
Buenos días.
Buenos días.
Y muchísimas gracias por volver a esta casa, que espero que te sientas como en la tuya.
Es una satisfacción estar aquí y volverte a ver. Estoy muy contento.
Bueno, pues dentro de la vorágine de la vida diaria, tenemos la suerte en estos días de tenerte por aquí cerquita, aquí en Sevilla, y bueno, hemos ido un poco avanzando lo que vamos a tratar. Feria del Libro, Círculo Mercantil, en Dixia. Contarnos un poquito fechas.
Bueno, ayer hubo un encuentro muy bonito en la universidad, ¿sí? La Universidad de Filosofía y de Psicología, y con una gran acogida, un interés que nos impresionó.
Increíble.
Nos impresionó. Sí, porque, bueno, además era también la Facultad de Psicología, estudiantes de psicología y profesores de la universidad. Bueno, hubo una acogida interesadísimos, ¿no? En esta enseñanza tradicional que va más allá de la mente, aunque la psicología se centra en el estudio de la mente y de resolver los conflictos a nivel mental, el yoga va más allá. No es, se va a lo que no es tan cuantificable, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy contentos porque realmente la gente estaba muy abierta.
Con preguntas, se ve, bueno, que hay esa inquietud por conocer o profundizar un poco más en todo esto.
Uh-huh. Hay una inquietud que yo pienso que está creciendo en Occidente. Este mundo posmoderno, queramos o no, se está derrumbando por todas partes. Todas las ideologías, las aspiraciones. Es un momento, en cierta manera, difícil para el ser humano. Entonces, toda persona madura empieza a cuestionarse un poco: ¿quién soy y qué hago aquí? Y esta es la pregunta básica: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Soy solo estas ideas que pasan por mi mente, que van cambiando? ¿Esta asociación con conceptos y con ideologías? ¿O hay algo más en mí? Entonces, a medida que va madurando esta búsqueda, pues la persona va encontrando un espacio muy grande en él. Es la infinitud que se busca a sí mismo. Todos, en nosotros hay un espacio infinito que se está buscando. Y nada relativo nos va a colmar. Nada relativo nos va a hacer plenamente felices. Momentáneamente. Un placer, pero no una felicidad permanente. Entonces, el ser humano está en esta búsqueda, hasta que entra en este espacio de conocimiento real, de lo que él es. Esto lo hace libre.
¿Y podemos encontrar la circunstancia de que haya personas que no quieran profundizar hacia adentro porque a lo mejor hay cosas, muchas o pocas, que no nos gusten de nosotros mismos y no queramos darnos cuenta?
Sí. Sí, sí. Primero, hay este camino, aunque estamos hablando de que cada vez hay más personas abiertas, hay muchas personas que no les interesa. Y está bien, en el mundo pues hay quien le interesa una cosa y quien le interesa otra. Muchas personas tienen otras dedicaciones, otras ocupaciones, están más en contacto con el mundo físico y no tienen esta aspiración. Muy bien. Otros, cuando empiezas a buscar en ti, pues también hay capas que tendrás que ver, que son más o menos agradables, que tienes que ir más allá de ellas, ¿no? Por este miedo de esta observación, de esta indagación interior, también hay personas que dicen: no, esto a mí no me interesa. Pero otros dicen: no, déjame ver exactamente qué pasa, déjame observar, aunque me escuezca un poco a veces, quiero saber cuál es mi realidad intrínseca. Este es el caminante.
Claro, respetamos al que no quiera profundizar.
Lo respetamos con todo nuestro amor, con todo nuestro respeto. Los seres humanos somos distintos, cada uno tiene su potencialidad, su momento en su vida, y tanto es perfecto el que hace este camino como el que hace otro o no hace ningún camino. Uh-huh. Aquí no hay ningún, nada es mejor que otra cosa, todo es lo que es para cada uno.
Tenemos aquí un tesoro, un libro que has escrito, lleva por título, tu nombre, evidentemente, y después El hinduismo fragmenta editorial. ¿Qué podemos encontrar dentro de este tesoro?
Este libro, o tesoro, como tú lo llamas, es una introducción a esta tradición que yo pienso que es poco conocida o mal conocida en el mundo hispánico, ¿no? En la lengua castellana. Sí que hay textos, hay buenas introducciones, pero la editorial propuso una introducción sucinta, clara y basada en la tradición. Intenté en este libro que no hubiese nada de mi parte, sino pues coger la esencia de lo que es la tradición hindú. Como Silvia comentó al principio, a veces pensamos hinduismo, una religión más. Pues no, el hinduismo no tenía el nombre hindú, no le pertenece. Es un nombre que los persas dieron a estas personas que seguían esta tradición. El hinduismo es esta necesidad del ser humano de encontrarse a sí mismo. Y hay muchos medios muchos caminos, muchos métodos, muchos, por lo cual no tiene un Mesías o un profeta o un libro sagrado o un único camino o una verdad. Son muchas cosas a la vez. Al occidental esto le cuesta, porque para nosotros normalmente una religión es un credo, un dogma, un salvador y un dogma, ¿no?
Todo muy encasillado.
Todo muy es así, esta religión es así, esto. Pues aquí no. Es esto, lo otro, y algo que está más allá, y algo incluso contrario. Hay muchas formas. Porque esta tradición tan primordial, tan antigua, seguramente es la tradición viva, más antigua de la Tierra, que aún per sí subsiste en vida, considera que el ser humano tiene potencialidades muy distintas y que cada uno le pertoca un camino distinto. Uh-huh. Uno pues puede llevar este conocimiento a través de la meditación, de aquietar la mente. Para otro esto es absolutamente abstracto y difícil. ¿Por qué? Porque siente devoción. Y uno sentirá devoción por Krishna, otro por la Virgen, otro por otra deidad. Y en esto crece. ¿Por qué? Porque sublima su emoción, la eleva a lo divino. Y esto le va haciendo trascender su limitación. Otro no, otro dirá que para qué tanta devoción o tanta silencio mental. Quiere ayudar a los demás y entrega su acción sin esperar nada a cambio. Y esto le hace crecer. Todos los caminos son para romper la pequeña cápsula del ego. Este pequeño egoísmo, este hedonismo que la sociedad moderna nos alimenta, haz lo que quieras, haz lo que te guste, mira solo para ti, y romper esta cápsula y vivir para algo más.
Claro, pero
volver a sacralizar nuestra vida.
Entendemos mal el mira solo para ti, pero no miramos dentro de nosotros.
Ah, claro, claro, nos quedamos en la chaqueta, como mucho.
En el papel de regalo.
Nos quedamos en la corbata nueva, en la camisa nueva, no vamos más adentro.
Yo no sé si en tu camino sentiste la llamada o tú fuiste a buscar la llamada.
Toda la vez. A los 20 años sentí, y hacía años desde jovencito que practicaba yoga, meditación, y a los 20 sentí una intensa necesidad imperiosa de encontrar un maestro. Entonces estamos en el año 75, yo en España no sabía a quién acudir y cómo, y también había este pequeño deseo aventurero también de ir a India y buscar un maestro allí.
Y hablamos de la década de los 70, evidentemente ni internet, ni redes sociales, ni móviles, no. Todo, no sé si era todo mucho más sano, la verdad. Pero claro, supongo que en estas décadas, gracias también a personas como tú, se ha extendido esta historia. ¿Cómo ves desde el año 75, en el que tú sientes aquella locura de decir me voy, dejándolo todo atrás, a cómo están las cosas hoy en día?
En el año 75, pues entrar en el hinduismo, irse a India, era una cosa muy rara, muy rara. Sí que había unos hippies que iban hacia Oriente y así, pero una cosa muy minoritaria y un poco muy al margen, muy marginal en la sociedad. Hoy en día hablar de hinduismo, de meditación, de yoga, es algo que ya finalmente lo hemos ido, va siendo parte de nuestra propia cultura también. Son medios que empezamos a aplicar. Porque no pertenecen a la India, el autoconocimiento pertenece al ser humano. Esta búsqueda interior pertenece a cualquier ser humano que está vivo, que quiere conocerse a sí mismo. Entonces usamos esta tradición que ha mantenido este lenguaje y esta profundidad de enseñanza y podemos crecer por medio de ella, integrándola en nuestra vida occidental como sevillanos o como catalanes.
Y claro, situarnos en el plano en el que estás, pues evidentemente hay un abismo el que yo pueda tener comparado con tu trayectoria, con tus años de estudio, vivir en India, por experiencia y por otras muchas cosas. Pero para los oyentes, incluso para mí mismo, que queramos a lo mejor empezar en este mundo, por decirlo de alguna forma, ¿cuáles son las primeras reglas? De chiquitito era la A, la B, la C, nos enseñaban el alfabeto, los primeros números. Aquí cómo empezamos a involucrarnos.
Vamos a empezar sin reglas. Vamos a empezar con una observación. Cuando Antonio no tiene en su mente ninguna idea, ningún concepto, ninguna imaginación, ninguna memoria, nada. Cuando está vacío de todas las ideas que dan una cierta realidad a su personalidad o a su personaje. Cuando todo esto está ausente, ¿quién es Antonio? ¿Quién es?
Tengo que mirármelo.
Es una observación. Intentar entrar en espacios de silencio y observar.
Es que
las ideas pasan en mi mente, pero yo no soy las ideas.
Yo creo que soy un poco circunstancias de los años que he vivido, de la familia que me ha tocado, de las amistades, de los trabajos, y supongo que habrá algo que yo haya dicho tiro por aquí o tiro...
Exactamente. Esta es una parte manifestada de nosotros, muy bella, porque pues, conlleva la acción, la relación, vive en interacción con este precioso mundo. Esta parte de Antonio la conocemos, o esta de Satyananda o de Silvia. Pero luego el yoga nos dice, observa, que quizás hay otra parte que nunca has observado, que es plenitud, silencio, belleza absoluta y que está siempre presente. Y no te has dado cuenta porque nunca le has prestado atención. Una vez la reconozcas, serás el mismo Antonio, pero mucho más libre, mucho más independiente, porque sabrás que la plenitud está en ti. Y no irás mendigando experiencias externas, porque sabrás que la plenitud eres tú. Este es el cambio.
Si pusiésemos un ejemplo, creo que facilito, si tuviésemos los ojos como los camaleones, aparte de mirar para afuera, podríamos darle la vuelta
ahora,
y mirar hacia adentro, ¿no?
Ahora.
Pero claro, están mirando hacia afuera, entonces hay que pensar en voy a mirar para adentro.
En una historia mitológica del hinduismo, habla de cuando Brahma creó este mundo a los humanos, nos dio 5 sentidos que fueran siempre hacia afuera. Van hacia afuera. Entonces, este ir hacia adentro, aquí empieza un proceso de poco a poco, delicadamente, llevaré esta energía hacia este espacio interior. Sin represión, sin presión, amorosamente, empezando a reconocer esto que ya soy. Este es el proceso, este es el camino. Y si hay un buen maestro y una persona con aspiración, podemos reconocer algo muy grande.
Yo creo, hablo yo porque nuestros oyentes también pueden escribir a Twitter @estilosevilla y al grupo de Facebook Estilo Sevilla SFC. Yo creo que si pudiese desprenderme de todo eso que me ha rodeado, o de lo que yo me he rodeado, nunca sé si lo he cogido o me han cogido, ¿no? Pues yo estoy convencido que habrá cosas que me gusten, que posiblemente ni me acuerde de que las tuviese o no lo supiese, pero yo creo también que voy a encontrar cosas que no me van a gustar nada de mí. La verdad, yo lo hablo así con el corazón abierto.
Sí, sí, sí. Cierto, pero lo que nos gusta, esto es un nivel. Más allá de lo que me gusta y no me gusta, porque me gusta y no me gusta, son pensamientos. Más allá de estos pensamientos, hay un espacio completo. Es ir más allá de toda noción. Y la mente no sabe cómo cogerlo esto. Y aquí empieza el gran paso, es este. La enseñanza es el silencio, cuando empiezo a entrar en espacios de silencio. ¿Qué hay que hacer? Nada. Quizás empiezo haciendo algo de yoga. Quizás hago algo de relajación. Quizás me siento 15 minutos cada día, con paciencia, cada día a ver qué ocurre y observo mi mente. Quizás me encuentro, cuando empiezo a hacer esto, me encuentro con un texto, con un libro, con una persona y me indica el próximo paso. A la que damos nosotros el primer paso, los 9 próximos nos persiguen. El universo es algo muy mágico. Y a la que digo, no, yo quiero ir hacia aquí, quiero conocer esto, la ayuda vendrá en el momento justo.
Unos 10 minutitos, 15 minutitos, intentamos cada día, porque claro, habrá alguna señora o algún señor que nos esté escuchando y diga, Dios mío, si yo llego a casa a tal hora, los niños, la hipoteca, la lavadora, el lavavajillas, el trabajo, la cervecita que me tengo que tomar con los amigos, ya son como muchas obligaciones que parece que nos hacen bien, pero hay que buscar ese momento de encuentro.
Hay que buscar este momento para comprender la importancia que tiene. Démonos cuenta, nuestro mundo y nuestra vida tienen mucho que ver con el estado de nuestra mente. Si yo estoy agitado, el día que vivo es un día de agitación. Si yo estoy calmado, el día que vivo con mucha actividad puede ser un día de calma. Entonces, si nos diésemos cuenta de la importancia del estado de la mente en nuestra vida, o más te diría aún, que en realidad estamos proyectando constantemente distintos estados en el exterior, cuidaríamos más del estado de nuestra mente.
Nos dice nuestro amigo Alejandro Molina Franco, dice, probé esto del yoga hace unos meses y ya no lo puedo dejar. Recomendable para todo, te hace olvidar lo malo, quita el estrés y lo mejor es que te traslada a un mundo de paz y tranquilidad increíble. ¿Dónde puedo comprar el libro?
El libro está en las librerías.
Sí, Aquí en Sevilla hay una librería especializada en este tipo de temas, la única de realmente que hay en toda Sevilla, se llama Anatma.
Anatma.
En el pasaje de los Azahares. El libro también podrá encontrarlo este domingo. Nosotros vamos a hacer la presentación en la Feria del Libro, que ya está allí el libro. Además, con descuento. Le sale más barato si va en estos días.
Todos
a
los libros están allí, tienen un porcentaje, no sé si es un 10 o más, sí, hay un porcentaje de descuento.
Pero se encuentran en las librerías, ¿eh? Aunque especialmente esta la tengan, si lo piden cualquier librería
Sí, ahora empezará a estar en todas, pero si quiere encontrarla ya, en la Feria del Libro y en Anatma lo tienen.
¿Y a qué hora estaréis el domingo?
A las 6 de la tarde.
Porque además supongo que podrán preguntarte
ahora algo. Habrá una presentación igual de media hora, una charla, preguntas y respuestas. Y luego, pues sí, las personas que deseen una dedicación, por supuesto.
Pues Alejandro, yo no es por prepararte el plan, pero yo el domingo me levantaba, me duchaba tranquilito, me arreglaba, me iba al centro y me tomaba una tapita, si estamos bien, si no, comes en casa y te toma el cafelito fuera. Y a las 6 para la Plaza Nueva, la Feria del Libro, y después por la noche ya te quedas, pues... feliz de todas.
Va a ser muy lindo porque además va a acompañarnos Germana Giannini, que es una mujer que es antropóloga de la voz, ha estudiado en India. El canto en India se utiliza también como un medio para entrar en este espacio de silencio, como explicaba Swami Satyananda. Entonces, escuchar música es también un acto de regocijo y de placer y de meditación. Y ella está encantada de también poder estar con nosotros y colaborar de esta forma con la venida de Swami Satyananda y luego pues tendremos este momento de charla para quien quiera conocerlo mejor.
Has dicho una frase que a mí me ha recordado o cosas que yo he vivido o cosas que hemos comentado con amigos o con amigas. Cuando tú has dicho esta señora que bueno, potencia la voz y que cantando encuentra el silencio. Es verdad que ha habido momentos en los que estás haciendo algo, te pones a canturrear,
sí,
mejor o muy mal, canturreando muy mal, pero llega un momento en el que hace que no te acuerdes de nada más.
Sí.
No lo haces consciente a lo mejor, pero hay una abstracción ahí y cantando, vamos, puede ser un tipo de música o incluso unas sevillanas, ¿vale? Por ponernos en situación de todo, pero hace que la música olvide esos problemas que uno tiene, momentáneos o temporales o de enfermedades o de lo que sea.
Tanto la música como la música, el ritmo, el canto, tiene un poder muy grande en la mente. Entonces hay toda esta parte del yoga, el mantra yoga, que utiliza la repetición de ciertos sonidos o ciertas palabras que inducirían a la paz, al silencio, a llevarnos a este espacio. El kirtan, el canto en grupo con instrumentos también, donde pues, se genera una energía muy grande. Olvidas las cosas relativas y entras en un espacio más expansivo. Hay toda una ciencia del uso del sonido y la música para elevarse interiormente. Sí, sí.
Precisamente justo mañana el seminario que va a dar Swami Satyananda en la escuela en Diksha va a ser sobre este tema. Y hoy habrá una presentación a las 8 de la tarde en la escuela en Diksha. Para que quien quiera pueda venir y
para
informar
un poco,
informarse.
¿Es relator número?
Relator número 15,
número 15.
A las 8 de la tarde, vale. Y es entrada libre. Y justo mañana quien esté interesado sobre este tipo de tema, de cómo utilizar la vibración, el sonido, para encontrar el silencio y ese espacio de paz dentro de uno mismo, pues pueda apuntarse mañana a este curso.
Swami lleva pues muchos años, por lo que hemos comentado y por la experiencia que tú nos has dicho. Silvia también recibió esa especie de llamada, que no hace falta que sea ni por móvil ni por correo electrónico, sino que es una llamada que llega.
Hombre, se agradece, si es por móvil es más fácil.
También, ¿no? Pero tenemos aquí a nuestra amiga Paqui, que, bueno, sevillana de toda la vida, su historia, su familia, sus hijos, sus tradiciones y sus cosas, y un día pues también recibes esta llamada. ¿O tú la buscas? A mí me gustaría que tú nos contaras. Bienvenida, por cierto, a tu casa, ¿eh?
Muchas gracias. Yo la estaba buscando, llevaba tiempo buscándola. Entonces, como ha dicho este amigo, buscando paz, sosiego, de una vida más ajetreada, pues fui al centro, empecé a practicar yoga. Es verdad, como nos dice él, que ya empecé a encontrar unos momentos de más paz, más sosiego. Y entonces, pues igual que vamos a celebrar mañana, venía a Swami para dar una conferencia también. Y bueno, y me apunté. Y algo anterior a su venida me hizo vibrar que iba a recibir algo algo especial, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues, cuando lo escuché y vi que era muy fácil, ¿no? Lo que le está diciendo él, de que nada más que mirando para adentro, mi vida ajetreada, nada más que dedicada exteriormente al cuidado de entre mi trabajo, familia, amigos, dedicación completa a los demás y no que escucharme a mí, ahí noté que algo muy especial estaba pasando. Y a partir de ahí, pues me imagino que sin móvil y sin nada había llegado el momento de cambios. Y además en persona, ¿no? Uh-huh. Directamente. Y ahí ya empecé a sentir, bueno, a involucrarme más, a profundizar más y a recibir su enseñanza.
Con lo que nos está contando Paqui, no significa ni que dejar a la familia, no, ni el nada, trabajo, ni trabajando. Los hijos, ni la lavadora, nada, ni el lavavajillas, nada, nada, ni nada de nada. Lo que ha hecho ha sido complementar tu vida anterior, porque al fin y al cabo hay un antes y un después. Con esta nueva, este nuevo estado en el que te encuentras.
Totalmente. Y entonces ya empiezas a que tu vida, la que realizas cotidianamente, encuentre más equilibrio, encuentre más sentido y encuentre más satisfacción. Uh-huh. Pero realizando todas las actividades igual.
Sevillana, afincada en Sevilla.
Totalmente.
Tenemos un amigo que viene un poquito más para allá. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De dónde vienes?
Pues vengo de Pamplona.
Desde Pamplona, especialmente para este encuentro.
Especialmente, sí, sí. Y con una gran ilusión a este encuentro, sí.
Cuéntanos un poquito, porque venir desde Pamplona para esto es muy importante para ti y eso quiero que lo transmitas a los oyentes.
Por supuesto. Es más que importante, es una, no sé, es como una gran ilusión para mí poder venir aquí. Tengo mucho aprecio a Sevilla desde hace tiempo, pero sobre todo, claro, vengo por estar con Swami, por asistir al seminario y por estar aquí con él y con Silvia y con Paqui y con esta gente con la que ya me une un gran vínculo, un precioso vínculo. Bueno, ¿por qué vengo? Pues porque quiero estar cerca de Swami Satyananda, que es mi maestro, que es quien hace unos años, como por casualidad, le preguntabas a Paqui a ver si ella había buscado. Yo, la verdad, nunca he sido un buscador, sino que a mí, no sé, me llegó, digamos, este descubrimiento yendo a un seminario que impartió Swami ahí en Navarra hace unos años, y aquello fue para mí un renacer, así de fácil y así de bonito y así de claro, un renacer.
Y de rotundo, rotundo.
Rotundo, a unas experiencias realmente vitales que me descubrieron la felicidad felicidad real que hay en cada uno de nosotros, y eso fue Swami quien lo consiguió en mi interior, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues he seguido muy muy cerca, todo lo cerca que he podido, de su enseñanza, y bueno, pues estoy encantado. ¿Qué queréis que os diga? Estoy feliz y esto es un camino precioso en el que siempre se va avanzando, siempre se va aprendiendo, y yo trato de colaborar en la medida de mis posibilidades a que todo esto lo conozca cada vez más gente, porque es lo más bonito de la vida.
Mira, precisamente nos dice nuestra amiga Lupe, dice: Antonio, buenos días. Tengo problemillas de hipertensión y me aconsejan yoga. ¿Hasta dónde puede llegar lo curativo de estas sesiones?
La profesora.
A ver, en realidad el Hatha Yoga tradicional no estaba planteado como una forma de ejercicio físico así con fines terapéuticos, es decir, no como una medicina. Hay que partir de un nivel de salud mínimo. Y además, no solamente de una práctica como de posturas y respiración, sino también de una higiene de vida, ¿sí? Ahora, una vez tienes un cierto nivel de salud, pues estás bien, más o menos bien. Tienes más o menos una higiene de vida equilibrada, puedes entrar en la práctica de yoga, de Hatha Yoga tradicional. Sin embargo, como aquí en Occidente, digamos que no tenemos esto en cuenta, estamos adaptando el yoga más a nuestras necesidades físicas. Así que sí, han salido variantes de lo que es el Hatha Yoga tradicional, uh-huh, con enfoque más terapéutico. Lo que sí le recomiendo a esta amiga es que si tiene necesidades muy particulares y personales de salud, tendría que hacer, o sea, en vez de una clase normal y corriente con un grupo, tendría que hacer clases enfocadas a sus necesidades.
Bueno, podríamos decirle a Lupe que se pase por la calle Relator.
Sí, claro.
Dixia, que hable contigo.
Que hable conmigo.
Que cuente sus cosas.
Directamente, sí.
Y
cada persona
ahí,
es un camino, es un mundo, es un cuerpo y tiene su necesidad personal. Y esto es importante, adaptar también el yoga al momento de cada uno, al cuerpo y a la necesidad de cada uno. No es como hamburguesas, ¿no? A todo el mundo igual. Cada persona somos especial, ¿no? Diferente.
¿Qué importancia tiene el aprender a decir no?
Aprender a decir no es tan importante como aprender a decir sí. Hay quien no sabe decir no y hay quien no sabe decir sí. Hemos de tener nuestros límites, hemos de saber cuando algo es posible o no es posible, o no nos interesa. Hemos de ser libres internamente, aceptar, primero aceptarnos tal como somos, con nuestras pequeñas incongruencias, pero aceptarnos, y es muy divertido. Estar en esta manifestación, seas como seas, si lo ves con cierta distancia, es qué extraordinario, ¿no? El ser humano con sus cosillas, y esto me gusta y esto no, y este baile interior.
Pero también tiene que ser un proceso difícil mirarte hacia adentro, cuando muchas veces estamos nada más que pendientes del peinado, la ropa, la camisa, que llega tal fiesta, llega tal otra, no sé qué, y mirar hacia adentro y descubrir cosas que no eres tú, lo que reflejas hacia afuera, ni quieres. Yo creo tiene que ser al principio no divertido, al principio tiene que ser, creo que hasta traumático. Después ya sí.
Sí, no, todo este proceso interior, hay mucho amor en este proceso, en la misma energía que te va ayudando y acompañando a descubrir partes de ti. Es una energía muy amorosa y muy compasiva, y solo te hace ver aquello que tú puedes digerir, que puedes aceptar. Pero en nosotros, aunque varias veces he dicho que hay cosas pues que no nos gustan, también hay algo que nos gusta mucho. Hay espacios de una dicha tremenda en nosotros que desconocemos. Entonces, a medida que la energía se enfoca hacia esto, lo otro pierde fuerza. Estas pequeñas negatividades que podían dar vueltas por allí van perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque vas viendo algo mucho más interesante.
En cierta ocasión, hablando con una señora, me dice, date cuenta que en la vida hay personas que te pueden tener envidia, personas que te pueden querer mucho. Dice, yo te recomendaría, fue una charla así entre amigos y de momento surge ese momento que tú dices, ay Dios mío, esto que no acabe nunca. Dice, lo que yo hago, me decía ella, dice, lo que yo hago cuando hay la típica vecina que te mira mal, el jefe o compañera o jefa, en fin, dice, yo siempre pienso, te perdono, te bendigo y te dejo marchar.
Muy bello, muy bello. Y en la tradición del yoga y de esta observación de los procesos mentales, también hay esta actitud de soltar. Cuando alguien pues no te quiere bien así, no te agarres a esto, no le des fuerza, no vayas dándole más contenido. Suelta, déjalo, él lo ha sentido así, no persigues este tipo de pensamientos. Libérate. ¿Por qué? Porque te perjudican a ti.
O sea, no luches.
No luches con esto. Lucha cuando haga falta luchar, cuando haya algo importante para luchar. Pero no por una pequeñez así, siempre habrán envidias. El mundo es como es, nunca sale esto Hollywood, nunca habrá un final. Esto es un siempre hay pequeñas cosas, ¿no? Entonces acéptalas y no te encalles con estas, sigue marchando y sigue caminando.
En otro plano, dentro de muy poquito, bueno, ayer salió la Hermandad de Córdoba, del Rocío de Córdoba, se celebra la Romería del Rocío, que está en un enclave mágico, por el tema de las marismas, y hay muchas personas que dicen, yo voy al camino del Rocío, aparte de lo que nos venden las televisiones, que eso es una mentira, aunque haya parte también, dice, yo voy al camino del Rocío, y para mí lo más grande es echarme a andar, dormir en la naturaleza, vuelve a levantarme, te pones la flor o sin flor, no pasa nada, sigues andando, dice, y son 4 días en los que yo me encuentro a mí mismo. Y hay música alrededor, hay naturaleza, hay animales, los caballos, en fin, los bueyes, es otra forma, no sé yo si, de encontrarse.
Sí. Bueno, aún en el hinduismo, en muchas tradiciones antiguas, el peregrinaje, el peregrinar a un lugar sagrado, el hacer algo que no lo haces por ti, no lo haces por tu ego, lo haces porque vas a ver pues a la Virgen, o vas a ver a una divinidad, o vas a ver una montaña muy bella, o este camino te va dando sus respuestas, te va enseñando, y sales de tu cotidianidad, de tu mundo tan bien estructurado, sales de esta seguridad y duermes en la naturaleza, y duermes en lugares y estás cerca de ti mismo, estás más en la presencia. Esto es muy bello. Claro. Es algo tradicional que existe en muchas tradiciones.
A mí me ha tocado nacer en una ciudad donde la religión es muy importante. La religión con el mundo de las cofradías es casi mucho más importante aún. Pero yo siempre he pensado, bueno, ¿y por qué tiene que ser mi religión la de verdad? Cuando hay muchas religiones, a mí que me ha tocado alguien con una varita, ha dicho, tú naces en Sevilla y se cofrade y ya eres el mejor del mundo. O no lo sé. Yo pienso muchas veces que cada religión o cada forma de vivir y todo esto mirando hacia adentro, y al final somos casi todos los mismos. Es como cuando en distintos idiomas utilizamos varias palabras para decir lo mismo. Con esto quiero decir que tan bueno es lo que tú nos propones como el tema de la religión, siempre tanto en cuanto se lleve a un mismo fin. Mirar hacia adentro, estar, y al fin y al cabo es que somos todos iguales. Son distintos códigos.
No existe una religión buena y una religión no buena. La religión buena es aquella que en la cual tú te sientes bien y creces, te expandes, eres más feliz. Esta es tu religión, este es tu camino. Pero si el otro está en otro camino muy distinto, no intentes convencerlo, no hace falta. Deja que crezca en este camino. Y el ser humano es muy, muy variado, muy distinto entre una persona y otra, y hay mucha variedad. En la naturaleza, si algo es que todo es variedad, todo es distinción. Y en el camino espiritual también.
Javier, que estás muy calladito y observando mucho, y Paqui también, que podéis hablar, que estamos en familia. Preguntarle lo que queráis. Bueno, Silvia, por supuesto.
Que le preguntemos a Swami.
Sí, dudas que tengáis. O apoyo el encuentro que Javier ha contado. Dice, yo tuve un renacer en ese momento en mi vida y no sé, supongo que tiene que ser una satisfacción enorme, ¿verdad?
Sí, yo lo considero de esa manera porque es verdad, vamos, y yo, no sé, a todos los que nos estéis y las que nos estéis oyendo, os animo a acercaros a estar cerca de Swami y a conocerle, porque... Es una oportunidad enorme, y es una oportunidad de entrar en unas cuestiones que realmente no nos las ofrece la vida habitualmente, no nos ofrece estas oportunidades tan, tan magníficas de empezar a descubrir realmente facetas que son las que nos van a hacer felices, realmente felices con mayúsculas en la vida, que es el interiorizar. El buscar en nuestro interior, el buscar esa paz y esa felicidad que existe en nosotros.
Yo le preguntaría a Swami, ¿en India todo el mundo hace yoga?
Si en la India todo el mundo hace yoga, no. En Occidente tenemos ideas muy extrañas de la India. En la India poca gente hace yoga. En la India hay poco hinduismo, en la India hay poco yoga, en la India hay poca meditación. Por esto la India es un país con muchos problemas. A veces proyectamos como si la India fuera un país de yoguis. Pues no. Afortunadamente hay esfuerzos y el yoga se va introduciendo en las escuelas. Pero el yoga es algo minoritario. No se practica masivamente. Que mucha gente lo practica, sí. Pero no sé, quizás hay más yoga en Occidente. En Occidente hay un gran renacimiento del yoga. Hay un gran, pero no tanto. Pasa que hay unos linajes de maestro y discípulo donde se mantienen unas tradiciones, se mantiene el yoga en estado muy puro. Hay textos, hay personas que lo han estudiado con gran profundidad. Incluso ahora en ciertas comunidades se intenta valorar el yoga desde el punto de vista científico, los efectos que hay en el cerebro, en la mente, en el cuerpo, en la respiración, para darle una validez pues más aceptable a una persona que sea más racional. Pero no, la India no es un país de yoguis. En la India hubo esta tradición yógica, existe, pero ojalá más y más gente practicara yoga en la India.
Claro, eso es como si todo el mundo pensase que aquí en Andalucía vamos todo el día vestidos de flamenca y de gitano y de torero. Pues no, ni tenemos también, todo el mundo gracia, yo soy más soso que la más y delante de un toro no me pongo ni de lejos.
Encontrar un americano que dice, ah, español, torero. Y dice, pues no.
No.
Le voy a hacer otra pregunta, si no os importa.
Pero pégate al micro, Paqui, por favor.
Si alguien quisiera empezar en este camino, ¿qué le recomienda, Suavi?
Si alguien quiere empezar en este camino de autoconocimiento, de crecimiento, yo pienso que el primer paso es el Hatha Yoga. Ir a un buen profesor de yoga y empezar a hacer estas posturas que armonizarán tu energía vital, calmarán la mente de una forma que casi desconocías, entrarás en un espacio de paz. Y esto será como una pequeña entrada, una puerta para ver que hay una parte en ti no tocada, feliz. Tomarás primero conciencia de esto. Si vas un tiempo a estas clases de yoga, luego lo puedes practicar en casa, puedes continuar. Luego la meditación te será fácil. Porque después de ciertas posturas, la mente queda naturalmente aquietada. Luego puedes hacer esta observación, que sería un segundo paso. Luego, vivir con presencia. Cuando hables, habla. Cuando camines, camina. Cuando charles con tu amigo, estate presente. Cuando te duches, dúchate. Cuando cocines, cocina. Hacer las cosas con más presencia. Pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos una tercera. No estamos en ninguna parte. Empezar a ganar presencia. Ya sé que en el mundo de los WhatsApp esto es muy difícil. Nos atacan por todas partes. Pero vivir con presencia ya es un yoga que podemos hacer siempre. Solamente si sales a caminar esta tarde, camina. Pero solo camina bellamente.
Pero es que es muy complicado.
De tan sencillo, nuestra mente
puede ser.
Va como tan rápida que ya lo encontramos complicado. Es volver, todo este yoga o este conocimiento, es volver a lo sencillo, en el buen sentido. No es que tengamos que cambiar nuestra vida totalmente. Quizás algunas cosas sí, pero no. Cada uno tiene su función y su trabajo, su familia. Y allí es donde tiene que crecer. Es un cambio de actitud, un cambio de forma de interior, de concebir el mundo, la vida y a ti mismo.
Es que hay un ejemplo, claro. Hay un ejemplo que nos ha pasado a muchas personas y algunos de los que nos estén escuchando pues van a decir, es verdad, ¿no habéis ido algún día andando por algún sitio y no sabes ni por la calle por la que has tirado? Y esto no significa que vayas a lo loco, ni vayas como flipado, ni hayas mirado el semáforo, o conduciendo incluso. Tú dices, bueno, ¿yo por dónde he tirado? Así que... Porque bueno, la mente, como tiene lo habitual de hacer un proceso, que es conducir, que tú metes la marcha, arranca, no sé cuánto, y al final la cabeza está en otro sitio sin dejar de estar conduciendo, puesto que tú respetas tus señales de tráfico y todo, pero se te va.
Con el automático, sin más. Sí, sí.
A mí eso no me gusta. No sé si está bien hecho, pero no me gusta que se me vaya de esa forma.
No. En el yoga se enfatiza este estadio de presencia en el día a día, en las cosas sencillas, para vivirlas, para disfrutarlas también, porque dejamos de vivir muchas cosas cuando no estamos presentes. Y estamos en la imaginación, en el recuerdo, que tampoco nos aporta nada.
Nuestro amigo Alejandro Molina Franco, que nos ha escrito antes a través de Facebook, nos dice en Twitter, me quedo con esa frase, renacer de nuevo. El día que doy una clase me hace renacer. Y sí, Antonio, me gusta tu plan para el domingo. Pues conocerás a estos amigos que están con nosotros. Dice, por cierto, Twitter o Facebook, da igual, de las dos cosas, dice, ¿cómo se llama el libro? Me interesa mucho. Nombre que mejor que tú, ¿no? Que lo comente.
El libro se llama El hinduismo, el autor... Swami Satyananda Sarasvati y el editorial Fragmenta Editorial. Es una colección de introducciones a distintas tradiciones y ensayos y está distribuido por toda España. El hinduismo es el título.
El hinduismo de Fragmenta Editorial, Alejandro, por si acaso. Swami es S-W-A-M-I. ¿Qué significa Swami?
Swami es un título de respeto. La persona que tienes aquí se hizo monje en la India. Cuando te haces monje en la orden de Shankara, que es una orden dentro del hinduismo, uh-huh. se da este, como, este título como de maestro, alguien que puede enseñar. Satyananda significa, satya significa verdad, ananda la dicha de la verdad.
Maestro de la dicha de la,
de la verdad. Satyananda sería la más importante del nombre, Satyananda, la dicha de la verdad. Y luego Sarasvati, Sarasvati es el nombre de la diosa del conocimiento, de las artes, de la creatividad. Y este nombre de Sarasvati tiene que ver con la orden monástica a la que pertenezco.
Vale. Para entenderlos todos,
sí.
es como si alguien tiene un primo, o mejor una prima, una hermana, que ingresa en un convento y a lo mejor se llamaba Pilar y después se llama Sor Esperanza de sí. la Cruz,
sí, sí.
por
sí.
ejemplo. ¿No?
Lo único que en este caso el convento es el universo, no hay paredes.
Es más grande.
Es mucho más grande.
Es más grande. Pues la verdad que estoy encantadísimo y aprendiendo muchísimo de cada día que venís. Yo recuerdo siempre una frase de Silvia, entre otras muchas de las que hablábamos, que decía, siéntete presente, dice, y encuéntrate y déjate en blanco, creo que era así la frase, ¿no? Que déjate en blanco, no pienses en nada,
déjate en paz,
déjate
en el amplio sentido de la palabra.
Y claro, yo decía, bueno, venga, pero muchas veces cuando te pone, claro, la costumbre, ¿no? Y sin querer empieza, bueno, después voy a preparar esto para cenar. O tengo que ir a no sé dónde. Y digo, no, no puede ser, tengo que estar en blanco. Tengo que estar en blanco. Será fácil, pero a veces resulta complicado. Sí, por eso es sí. práctica, ¿no?
Sí, como, es práctica.
Como en todo.
Sí, sí, sí.
En realidad es para esto el yoga lo que es un conjunto de técnicas que cada uno puede utilizar la que más afín le resulte para poder colocar la atención en otro sitio que no sea en el ruido mental. La mente es muy útil cuando te estamos haciendo algo práctico y el resto del tiempo también podemos realmente ser libres, es eso, descansar un ratito. Pero para ser capaces de colocar la atención en otro sitio que no sea donde están todos nuestros pensamientos, ahí el yoga es muy útil porque te da técnicas muy concretas y muy prácticas para entrenarte en esto que es poner la atención en el silencio dentro de ti, poder, lo que se dice comúnmente, dejar la mente en blanco, que no es exactamente muy descriptivo de lo que pasa.
Pero lo asimilamos mejor, claro. Quizá, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Fíjate qué grande. Los amigos de Fragmenta Editorial nos han escrito a Twitter uh-huh. y le dicen a Alejandro Molina, aquí lo tienes. Y le pone el enlace para que no haya ningún tipo de pérdida ni confusión.
Qué lindo.
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, señor. Pues Javier, desde Pamplona. Sí. Es que me gusta recordarlo porque, oye, que se desplaza una persona desde Pamplona a Sevilla, pues nos gusta. Nos
pues
llega.
A mí me encanta desplazarme a Sevilla en cualquier momento y sobre todo con una ocasión así, vamos, para mí es un auténtico gozo. Yo sí que, no sé, desde mi experiencia sí que os animo a todos y a todas a que probéis, a que aprovechéis esta oportunidad. Yo tengo amigos y conocidos, pues no sé, que me preguntan y me dicen, oye, es que yo eso de meditar, yo creo que eso es imposible. La mente, cada vez que me siento, intento quedarme quieto, eso no se puede. Yo de verdad que os animo. Hace falta quererlo y hace falta que alguien te ayude. Yo creo que mañana el que quiera tiene una ayuda fantástica para empezar a iniciarse en esto, si es que no se ha iniciado. Y a probar la delicia del canto que se va a hacer, del canto, del mantra, de lo que hablábamos antes, el desinhibirse. Habrá gente que diga, pero ¿cómo me voy a poner yo a cantar? Y además, eso que no sé.
Lo típico de me da vergüenza, no conozco a estas personas, ¿qué van a pensar de mí? Pues todo eso se rompe.
¿Cómo voy a quietar mi mente? Pues todo es un proceso, por supuesto, pero con un inicio como el que mañana se brinda, de verdad que yo creo que es una oportunidad fabulosa para todo el mundo. Yo os la brindo desde aquí. Bueno, gracias por invitarme.
Hoy en la calle Relator, a las 8 de la tarde.
Hoy a las 8 de la tarde.
Se hace la presentación de.
Hay muchas actividades este fin de semana, así que si no puedes en una, en otra, quien esté interesado en aprender esto y además aprender directamente con la persona en directo, es decir, que es mucho, muchísimo más rico, ¿no? Más interesante conocer a alguien que ha estado. Que te habla de dónde ha estado, que no a alguien que te habla de lo que ha leído, ¿no? Pues es esto, ¿no? Es muy, muy interesante tener este contacto directo con un maestro de yoga, ¿no? Entonces, esta tarde, a las 8 de la tarde, en Diksha, presentación, entrada libre, a las 8 de la tarde. Diksha en la calle Relator número 15. Mañana, para los que quieran alimento para el corazoncito, pues estaremos todo el día haciendo este seminario sobre cómo meditar y qué técnicas concretas y además muy, muy agradables, muy gozosas también puedes utilizar para meditar, ¿no?
¿Desde qué hora mañana?
Desde las 10 hasta las 2.
De 10 a 2.
Y desde las 5 hasta las 8 de la tarde.
Y de 5 a 8 dura todo el seminario.
Sí.
Perfecto.
El domingo por la mañana.
¿El título del seminario?
El título del seminario es Mantra, Meditación y Silencio.
Mantra, Meditación y Silencio. De 10 a 2 y de 5 a 8. Uh-huh. Y el domingo en la Feria del Libro.
Bueno, por la mañana,
bueno, por
también.
La mañana también hay otras actividades.
Sí, estaremos en el Círculo Mercantil en la calle Sierpes a las 11 de la mañana. El título de la charla será La cosmovisión en el hinduismo.
Cosmovisión.
Promete.
En el
promete. Esta, pues puede ser muy, muy, muy interesante porque además es esto: el hinduismo, tenemos muchos prejuicios, no se conoce esta tradición espiritual, que además es accesible para cualquier persona de cualquier nacionalidad, cultura o tendencia religiosa, es compatible, ¿no? Y por la tarde, en la Feria del Libro, en la Plaza Nueva, a las 6 de la tarde también, presentación del libro.
¿En qué están?
La librería Anatma, pero la presentación será en la carpa.
En la carpa, digamos, sí. Central.
Sí.
Vale,
sí,
perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias, Javier, desde Pamplona a Sevilla.
A vosotros.
Muchísimas gracias a Paqui, desde Sevilla a Sevilla,
gracias,
a tu casa. Muchísimas gracias, Silvia, por volver a tenerte aquí con motivos tan
sí. Tan bueno,
deseado.
Muchísimas gracias a ti, Antonio, es un placer.
Déjate un poquito más.
Sí, sí,
favor.
volveremos prontito.
Vale. Y Swami Satyananda, creo que lo he pronunciado bien, ¿sí?
Perfectamente.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que haces.
Antonio, gracias a ti por compartir este espacio y esta conversación tan agradable. Y hasta pronto.
Muchas gracias.
Me gustaría dejar un número de teléfono por si alguien está interesado o no ha podido tomar nota. Pueden llamarme al 662-588-017. 662-588-017.
De todas maneras, también pueden desplazarse hoy a las 8 de la tarde, que
exacto.
Ya ven el sitio en...
En la calle Relator.
En la calle Relator, número 15.
Sí.
Y también, oye, os conocen, charlan, que quiera que no, también es otra.
Todos son bienvenidos.
Otro tipo de vivencia.
Ahí estaremos.
Muchísimas gracias a los cuatro y gracias por enseñarnos tanto.
Un placer, Antonio. Gracias.
Gracias, Antonio.
Hasta pronto.